Pues damos comienzo a este a esta rueda en la que daremos cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos tomado esta mañana, agradeciéndoles de antemano su disposición. Tienen ustedes la relación de los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno, el primero de los cuales incluso figura así en la documentación que les ha sido entregado, es la aprobación del límite de gasto no financiero para el año 2024. Luego vienen el resto de los acuerdos y, por ir con este orden, tienen ustedes la documentación de este acuerdo y, asimismo, les ha sido entregado pues unas páginas con unos cuadros, con un PowerPoint de lo que es este acuerdo, que paso a relatar brevemente porque hace una cosa numérica, casi es mejor que veamos los cuadros en vez de una mera explicación literaria. Estamos hablando del límite de gasto no financiero de la Comunidad de Castilla y León para el año 2024 y es la base, como ustedes saben ya, para la aprobación del presupuesto de la comunidad. Nuestra idea, lógicamente, es enviarlo ya hoy mismo a las Cortes de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León decidirán su inclusión cuando estimen oportuno en el orden del día del Pleno para su debate y, por tanto, daremos el tiempo para que este debate se produzca y pase el trabajo a las Cortes de Castilla y León, como les he comentado. Tenemos, en primer lugar, el escenario macroeconómico en el que se basan los presupuestos de la comunidad para el próximo ejercicio. Estimamos un crecimiento del Producto Interior Bruto para este año 2024 del 1,7% del PIB, una tasa de paro del 9,2%, un incremento del empleo del 1,1% y un déficit público del 0,1%. Por tanto, una reducción del déficit a la tercera parte respecto del ejercicio anterior, una reducción en cuatro décimas de la tasa de paro y un incremento del 1,7% del crecimiento económico, que en todo caso será algo menor de las expectativas que hemos tenido para este ejercicio. En alguna ocasión, cuando veníamos viendo cuáles eran las previsiones finales para el año 2023, preguntaban ustedes cuál era nuestro dato que planteábamos, si alguna nueva estimación. Siempre dijimos que cuando presentáramos el nuevo escenario macroeconómico daríamos cuenta del mismo. Saben ustedes que para el año 2023 nuestra estimación de crecimiento económico para el año pasado era del 1,6%. Finalmente, la situación ha ido a mejor de lo que pensábamos inicialmente y el crecimiento estaría situándose, según las previsiones más actuales, en torno al 2,3% para el año 2023, es decir, siete décimas por encima de lo que habíamos considerado anteriormente. Y eso, a pesar de que la cosecha y el año agrícola del ejercicio 23 fue especialmente negativa para nuestra comunidad autónoma y para nuestro entorno, y a pesar del impacto que esta cosecha tuvo tan negativa, el crecimiento económico fue mejor que las previsiones. Nosotros hacemos una previsión para el próximo presupuesto, para este año 2024, del 1,7%. Hay que señalarles que hoy mismo la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha publicado su informe en relación con los presupuestos de la comunidad autónoma, que saben ustedes que siempre pedimos potestativamente que este informe se produzca, y en el caso concreto de Castilla y León avala las previsiones que hemos presentado y las considera razonables. Por tanto, son unas previsiones que, a juicio de la AIREF, las considera razonables y, como tal, las avala. Así está su informe, está colgado en su página web y, como tal, lo pueden ustedes consultar, donde vienen estos datos de los que hacemos referencia. Fuera ya del escenario macroeconómico, la distribución del déficit entre administraciones públicas para el próximo ejercicio es la que aquí tienen. El conjunto del déficit de las administraciones públicas de España para este año 2024 será del 3%. De los cuales solo el 0,1% corresponde a las comunidades autónomas y, en este caso, a la Junta de Castilla y León, y el 2,9% restante a la Administración del Estado, un 2,7% a la Administración Central, un 0,2% a la Seguridad Social. De esta forma, el 97% del déficit es un déficit que corresponde al Estado, solo un 3% del déficit global de las administraciones públicas de España corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, el déficit de España es un déficit fundamentalmente de la Administración del Estado y, en muy pequeña medida, de las comunidades autónomas, a pesar de que somos las comunidades autónomas quienes tenemos algunos de los principales servicios públicos que tienen que ver con el estado de bienestar. Y, para ya dar los datos definitivos, en función de esta información que les señalo, los ingresos no financieros ascenderían a 12.930 millones de euros. A ello habría que añadir 70 millones de euros, que es la previsión del déficit, el 0,1% del PIB, unos pequeños ajustes de contabilidad nacional que ascienden a 7 millones de euros, de tal forma que el límite de gasto no financiero que hemos aprobado y que hemos remitido para su examen y en caso que así lo consideren las Cortes su aprobación, asciende a 12.993,64 millones de euros para el próximo ejercicio. Si comparamos esta cifra con la del ejercicio 2023, vemos un crecimiento del 4,20% en este límite del gasto no financiero entre un año y otro, el 4,2% de aumento, al pasar del 12.470 millones de euros a 12.994 millones de euros. Las cifras más relevantes son las que ustedes tienen aquí: límite de gasto no financiero, 12.994 millones de euros; déficit, 91 millones de euros; porcentaje máximo de deuda sobre PIB, 20,5% del PIB, lo que nos seguirá situando entre las comunidades autónomas con menos deuda sobre PIB y entre las comunidades también que están por debajo de la media española. Esta es la información más relevante de este asunto, que, como les digo, ya pasa a ser objeto de debate en las Cortes de Castilla y León. Y también está a su disposición el informe de la IREF que avala estas previsiones macroeconómicas, que es la base para el presupuesto de la comunidad de este ejercicio. En la documentación que les hemos elaborado, aparte de los cuadros, viene el texto, pero tratándose del asunto que es, parece que los cuadros siempre son más ilustrativos. Un segundo aspecto también muy relevante es la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León del decreto que reconoce a las organizaciones profesionales agrarias como entidades colaboradoras. Se reconoce el importante papel que estas entidades, las organizaciones profesionales agrarias, tienen en Castilla y León, la representatividad del sector productor, así como la interlocución que tienen con las administraciones públicas. Y entendemos, a través de este decreto, que es necesario que contribuyan de forma significativa en la implantación de la política agraria de la comunidad, que la Junta pueda prestarles un apoyo institucional eficaz, y todo ello teniendo en cuenta el nuevo modelo de gobernanza establecido para la nueva PAC, que conlleva numerosas novedades y que ha exigido un esfuerzo extraordinario de implicación de todas las partes, también de las administraciones públicas y de las organizaciones agrarias. Los requisitos para ser reconocido entidad colaboradora es que las organizaciones deberán disponer de servicios de formación y asesoramiento en materia agraria y agroalimentaria, así como del personal suficiente para el desarrollo de los mismos, y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, entre otras cuestiones. En cuanto a las funciones que van a desarrollar las organizaciones profesionales agrarias al ser consideradas entidades colaboradoras, se encuentra realizar labores de divulgación e información, colaborar en la tramitación de expedientes administrativos, realizar actuaciones en materia de registros administrativos, servir de cauce para el cumplimiento de encuestas en la recogida de datos que precise la Administración, elaborar sus propios estudios y análisis para el diagnóstico de asuntos cruciales para el sector y para las decisiones en el ámbito de la política agraria, alimentaria y del desarrollo rural de Castilla y León. Con esto lo que hacemos es todavía dar más importancia a las organizaciones profesionales agrarias, reconocer su papel de interlocución y otorgarles un papel protagonista como entidad colaboradora de la Administración autonómica. Nos parece que con esto reconocemos no solamente el papel de las organizaciones profesionales agrarias, sino el papel que los agricultores y los ganaderos tienen en nuestra comunidad autónoma, que queremos que estén implicados en el día a día de la actividad del Gobierno de Castilla y León y que puedan, de esta forma, tener un papel muy activo en todas las decisiones que se puedan ir tomando y también como entidad colaboradora incluso en la gestión de algunos aspectos de carácter administrativo. Con esto se fortalece, sin lugar a duda, el diálogo en nuestra comunidad autónoma y se fortalece también la participación del conjunto de la sociedad y todos aquellos agentes que tienen algo que aportar en sus respectivos sectores de actividad. Se autoriza el funcionamiento del municipio de Soria de Carrascosa, de la Sierra, como régimen de concejo abierto. Este es un municipio que ha pedido este régimen y, de esta forma, las labores de gestión del municipio corresponderán al alcalde y a una asamblea vecinal de la que van a formar parte todos los vecinos. A partir de la celebración de las próximas elecciones locales, tendrá lugar esta consideración como concejo abierto y su funcionamiento como tal régimen. La autorización de la Junta es el último paso para aprobar el funcionamiento del régimen de concejo abierto y para llegar a este aspecto se ha requerido previamente la petición de la mayoría de los vecinos, la decisión favorable de 2/3 del Pleno del Ayuntamiento y el informe favorable de la Diputación Provincial. 248.000 euros para promocionar la comunidad como potencia de exportaciones en las ferias de Singapur Provine y Food and Beverage que tendrán lugar en Singapur. Esto va a aumentar la presencia de Castilla y León en Asia, de nuestros productos en el exterior. Ya saben ustedes que uno de los objetivos básicos que tenemos como comunidad autónoma es ir diversificando tanto los sectores productivos de exportaciones como las áreas geográficas a las cuales dirigimos nuestras exportaciones. Castilla y León hoy ha liderado las exportaciones en el conjunto de España. Somos una comunidad claramente exportadora, exportamos más de lo que importamos, pero es verdad que somos conscientes de que hay algunos sectores productivos con una elevada presencia en el volumen total de las exportaciones y que nuestras exportaciones se dirigían fundamentalmente a países de la Unión Europea, que algunos de ellos están atravesando, como nosotros, problemas económicos y convenía ir abriendo el margen de nuestras exportaciones a más sectores productivos y a más zonas de actividad. Esto es lo que hacemos, entrando de lleno en el sector agroalimentario y entrando de lleno en un lugar de gran consumo a nivel mundial, que es Asia, donde vive la gran parte de la población a nivel mundial y donde hoy en día Castilla y León, nuestra principal presencia, viene siendo la Unión Europea, pero aquí damos un salto importante para avanzar en estas direcciones que nos interesan y mucho. En los últimos años hemos conseguido avances, pero tenemos que seguir progresando en esta dirección. Pretendemos que nuestros productores tengan ahí un escaparate donde promocionar la imagen de calidad de sus productos en el exterior, como comunidad que somos de calidad y de gestión en todo lo que es el ámbito de la producción y de las ventas. Asimismo, aprobamos 475.000 euros para dotar los servicios de jardinería y limpieza en el Parque Tecnológico de Huecillo, en Valladolid. En este parque tecnológico hoy trabajan un total de 3.500 personas en 90 empresas del sector tecnológico. 16 millones de euros para tratamientos selvícolas preventivos de incendios en varios términos municipales de las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Las cuadrillas que van a llevar a cabo estos clareos, cortas, podas, desbroces y eliminación de restos forestales tienen la distribución entre provincias que figura en la documentación que les entregamos, donde vienen solamente el número de cuadrillas, sino también el importe de la inversión que se lleva a cabo en cada una de las provincias. 400.000 euros en los centros de patrimonio natural de la Junta de Castilla y León para un servicio especializado de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. Se trata de este servicio especializado en diversas actividades en estos centros del patrimonio natural y forestal de nuestra comunidad autónoma y en las bases helitransportadas de lucha contra incendios. Dos importantes actuaciones en época de incendios en materia preventiva. 300.000 euros para promocionar el sector forestal con diferentes actuaciones con un presupuesto muy próximo, como les digo, a estos 300.000 euros y han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Tienen ustedes la relación de los asuntos que se financian con los mismos. Se conceden 3 millones de euros para la renovación de las flotas de transporte a empresas de Zamora y Soria que les van a permitir adquirir vehículos propulsados con energías bajas en carbono. Se financia con fondos europeos Next Generation. El presupuesto global que se destina a este fin asciende a 28,6 millones de euros. Importe de 3 millones forma parte de esa cuantía. Lo traemos al Consejo de Gobierno al superar individualmente el millón de euros para cada una de las actividades. Y aquí se incluye todo lo que es el tema de transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas para realizar transporte privado complementario, adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono, achatarramiento de vehículos, modificación del sistema de propulsión de vehículos, implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Por tanto, todo lo que es el ámbito de la modernización de las flotas de transporte, de la reducción de las emisiones, del cumplimiento de los objetivos que tenemos como comunidad autónoma en relación con la descarbonización de la economía. Movilidad y transformación digital destina casi 650.000 euros para mejorar la intersección entre las vías que unen León con La Bañeza y Gijón con Sevilla en el entorno de la capital leonesa. Es una rotonda que permite una mejor distribución del tráfico en esta conexión, en una zona que registra una intensidad media diaria de 17.000 vehículos. 2,7 millones de euros para obras de infraestructura rural en la concentración parcelaria de Santo Tomé del Puerto y Sigueruelo, en Segovia. Se financia con fondos FEDER, afecta a una superficie de 2.360 hectáreas. Se desarrollan obras en estas infraestructuras y con el complemento de todas las que llevamos a cabo de concentración parcelaria en esta legislatura, la previsión es alcanzar actuaciones de concentración parcelaria y de infraestructura rural en más de 61.000 hectáreas, de las que se han comprometido, como saben ustedes, 150.000 hectáreas. Dicho de otra forma, ya hemos llevado a cabo un cumplimiento del 40%, de más del 40% de todas las previsiones a mitad de la legislatura. Se comprometió por parte del presidente de la Junta y por parte de la Real Consejería 150.000 hectáreas y llevamos actuados en 61.026. A esto contribuye estas 2.360 hectáreas de hoy, que va a beneficiar a un total de 1.120 propietarios. 5,7 millones de euros para la construcción de la unidad satélite de radioterapia en Palencia. Este es un proyecto que presentó esta misma semana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Incluye la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la coordinación y seguridad vial. El importe global, como les digo, de esta actuación son 5.700.000 euros, que asciende a casi 6 millones y se incluye todo lo que es el proyecto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad vial. Tienen ustedes la superficie útil, los metros cuadrados, la distribución en bloque, el número de búnkeres, etcétera, y es información que presentó el presidente de la Junta de Castilla esta semana, pero que está ya a su disposición. La Junta autoriza la implantación de un nuevo máster universitario en la Universidad de León en el marco de la Alianza Europea Eureka Pro. Es un máster de producción y consumo responsable en colaboración con dos universidades en Austria y en Alemania. Y tiene usted la explicación de este máster que se va a desarrollar y qué periodo en cada uno de los países y qué es el contenido básico del mismo. Se reconoce también la creación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús en Ávila. Se ha dado el visto bueno a la propuesta de la Universidad Católica para agrupar todas las titulaciones que ya imparte en el área de Educación y Humanidades en una facultad con este mismo nombre. Por tanto, no supone crear nuevas titulaciones, sino una mejor gestión de todos los recursos, porque actualmente estas titulaciones estaban enmarcadas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y, asimismo, se da luz verde a la propuesta de la Universidad de Salamanca para transformar dos escuelas universitarias en facultades. En concreto, la Facultad de Ciencias de la Educación en Zamora y la de Educación y Turismo en Ávila, en sustitución de las escuelas universitarias con el mismo nombre. En los dos nuevos centros se impartirán las mismas enseñanzas oficiales que se ofrecen actualmente y, por tanto, la creación de estas nuevas facultades no implica la extinción de ninguna de las titulaciones que se imparten en ambas escuelas universitarias y el cambio no supone ningún coste económico añadido a la Junta de Castilla y León. Y esto es, en definitiva, los acuerdos fundamentales del Consejo de Gobierno y la relación de los mismos. Les figura con más detalle en la documentación todo el contenido que les he hecho referencia y muy particularmente lo que afecta al techo de gasto en los cuadros cuya información tienen ustedes y que también pueden disponer si lo precisan para su trabajo en digital, si es que les fuera interesante. Creo que hubo en las últimas horas un problema en las redes tecnológicas. Espero que les haya dado la documentación a todos correctamente y si no es así, pues creo que se ha podido solucionar y, por tanto, está a su disposición toda la información que precisen sobre este asunto o sobre cualquier otro. Y, sin más, pues a cualquier pregunta que estime oportuno formular.